enseguida hablamos con el señor Jordi Sevilla. Señor Jordi Sevilla, que es a muchos que no somos economistas nos ha hecho interesarnos sus libros, sus explicaciones didácticas en una o dos tardes o en las que fueran necesarias por esta ciencia. Le recuerdo que fue ministro de Administraciones Públicas. Acaba de escribir 6 meses que condujeron al rescate, que son los 6 primeros meses del gobierno de Mariano Rajoy. Y yo la primera pregunta que le hago, además de saludarle, señor Sevilla, buenos días.
Hola, buenos días.
Es, hombre, de lo que más presume Rodríguez Zapatero y también Mariano Rajoy, es de haberse resistido al rescate, a pesar de que muchos de los que ahora dicen que bien, se lo pedían y casi se lo ordenaban.
Bueno, yo es que creo que sí que hubo un rescate financiero, porque nuestro problema no era como el de Grecia, que era un problema de los presupuestos, sino que era un problema del sector financiero, y hubo un rescate. Cuando la palabra rescate la utilizamos en inglés, o cuando vemos la terminología del Banco Central Europeo, desde luego no se diferencia entre la operación que hubo en España y la operación que hubo en Grecia. En el fondo es una ayuda impuesta y condicionada a una serie de cosas, que de contrapartidas que se tienen que hacer, ¿no? Es más, yo creo que ese rescate, visto con perspectiva, fue bueno porque ayudó a tranquilizar las aguas de la zona euro, y fue lo que a partir de ahí empezó a aligerarse nuestra prima de riesgo.
¿Cree usted que se tenía que haber rescatado Bankia?
Bueno, yo creo que es lo que se hizo. De alguna forma, lo que se hace es un rescate en el que nos dan dinero para que, entre otras cosas, podamos dedicarlo a la nacionalización de Bankia, ¿no? Yo creo que esos primeros meses, que son meses muy difíciles, muy complicados, pero meses en los que la prima de riesgo, en lugar de disminuir, como se nos dijo que iba a pasar cuando se decía que la prima de riesgo era Zapatero, pues lo que pasó fue que se multiplicó por 3, ¿no? Yo creo que ahí hubo una serie de errores de gestión en esos primeros meses, errores de gestión motivados por razones partidistas. Yo creo que estuvo mucho más interesado en las elecciones andaluzas, por ejemplo, o mucho más interesado en no saber bien qué hacer con Rato y con Bankia, y se perdieron ahí unos meses importantes que puso muy nervioso a mucha gente, y al final la troika acabó imponiéndonos un rescate, ¿no?, que sirvió para financiar la nacionalización de Bankia. Recuerdo que costó en torno a 23.000 millones de euros, que es bastante más de luego todo lo que ha ido saliendo con las Blacks y todo este tipo de cosas.
Y no tenía nada que ver la herencia recibida, que es una, desgraciadamente es una frase que siempre se pronuncia para lo contrario, pero las cuentas del déficit equivocadas o que no respondían a la realidad y la tendencia que recibía.
Bueno, yo creo que esa fue una de las cosas que se han demostrado, que al final no eran exactamente como el gobierno dijo, ¿no? Y es más, al decir lo que dijo, de nuevo, creo que por razones de echarle la culpa al Partido Socialista, lo que lanzó es un mensaje a los mercados internacionales de que en España las cuentas públicas no eran fiables, de que los gobiernos podían manipular las cuentas públicas, y eso fue letal para la credibilidad de la economía española. Cuando meses después se cierra definitivamente el presupuesto y lo hace Eurostat, bueno, el gobierno central, que es la responsabilidad del gobierno anterior, razonablemente cumple, se desvía unas escasas décimas en un año en el que los ingresos se desploman, y donde surgen los incumplimientos es en las comunidades autónomas, especialmente las gobernadas por el Partido Popular, y especialmente en ese último trimestre, que es donde seguramente cargaron todos los gastos que estaban que habían realizado y que no tenían todavía contabilizados, ¿no? Creo que esa fue una operación mucho más en clave político-partidista que de país, y que acabó siendo perjudicial, claro.
¿Cree usted que se hizo bien en creando un banco malo?
Sí, yo lo venía defendiendo desde hace mucho antes. Creo que uno de los problemas que ha tenido la crisis española es que hemos tardado mucho en hacer un banco malo, pero recuerdo que el señor Rajoy dijo que no habría un banco malo y que no habría dinero de los presupuestos para resolver los problemas de la banca, y al final el rescate lo que nos obliga es a hacer esas dos cosas que él había dicho que no, y por tanto es la mejor prueba de que nos han obligado a hacer algo que no queríamos hacer o que el gobierno no quería hacer. Yo creo que si cuando se crea el FROB en el 2009 se hubiera creado un auténtico banco malo, seguramente la crisis hubiera costado menos dinero y menos tiempo.
Y en esa caótica gestión de Bankia, ¿qué tiene que ver el Banco de España, que entonces dirigía el señor Fernández Ordóñez, colocado por el gobierno de Rodríguez Zapatero?
Bueno, yo creo que cuando está bastante, en fin, documentado, para el que quiera buscar esa documentación, y si no, que lo lean mi libro, que la recojo, ¿no? Cuando el gobierno de Rajoy toma posesión, el Banco de España está ya en un proceso muy avanzado de cambio en la gestión de Bankia. Es decir, está ya bastante detectado que hay un problema de desconfianza en la gestión de Rato como cabeza visible de ese nuevo equipo directivo, y en las primeras reuniones entre el entonces gobernador y el nuevo ministro, este tema se pone sobre la mesa, ¿no? Hoy ocurre que el ministro quiere ser él el que tome el protagonismo, quiere ser él el que asuma la gestión del problema Bankia, desconfía, por razones que, en fin, cada uno se puede imaginar, del gobernador del Banco de España, y de hecho le margina en el tramo final de la negociación del caso Bankia. Y a partir de ahí, ¿qué ocurre? Que el ministro no sabe qué hacer. Se tira 6 meses en los que no sabe muy bien cómo conseguir convencer a un peso pesado del Partido Popular, como es Rodrigo Rato, que no estaba por la labor de irse, hasta muy al final, que tiene que dejar la gestión de Bankia, ¿no? Por tanto, creo que ahí hay también una cierta responsabilidad de en fin, no me atrevo a decir inexperiencia, porque es una persona con una larga experiencia, pero quizá de exceso de partidismo por parte también del ministro Guindos.
Quería saludar a Ignacio.
Muy buenos días. Dos cositas rápidas. Una, si el banco malo era bueno cuando se hizo y el rescate financiero de la Unión Europea también era bueno, ¿por qué no lo pidió Rodríguez Zapatero? Ya que el caso de las cajas de ahorro, no solamente de Bankia, sino de prácticamente 2/3 de las cajas de ahorro, casi la totalidad, tenían problemas en este país y al final muchas de ellas terminaron nacionalizadas o intervenidas por el Estado. ¿Por qué no lo pidió Rodríguez Zapatero a partir de la rectificación de su política económica en 2010, tanto el rescate financiero a la Unión Europea como el banco malo? Y otra cuestión, ¿hasta qué punto la política económica, ahora da la sensación de esa rectificación, hasta qué punto tenía posibilidades o manos libres cuando, por ejemplo, en el último trimestre del 2008 aumentó el paro solamente en 3 meses 600.000 parados más, o en el 2009 200.000 parados más? ¿Hasta qué punto tenía capacidad Zapatero, el gobierno de Rodríguez Zapatero, de tener una política autónoma?
Mire, cuando se ven las cifras, digamos, de país, de España, y ves las salidas de capitales que se produjeron, ves la evolución de la prima de riesgo, ves el desplome de la bolsa, prácticamente no se nota el cambio de gobierno. Es decir, hay una tendencia que viene desde que estalla la crisis hasta prácticamente el rescate, que es mediados del año 2012, ¿no? ¿Qué ocurre? Hombre, ocurre que el Partido Popular hizo una campaña en la que la culpa de todo la tenía Zapatero y que, por tanto, daba la impresión que llegar ellos al gobierno y arreglarse mágicamente la cosa era todo uno, y cuando ves los datos, no solo no ocurrió eso, sino que más bien lo contrario, porque el nuevo gobierno fue incapaz de generar confianza en los mercados financieros internacionales, ¿no? Yo no sé por qué no se hizo el banco malo. Yo lo pedí, yo lo he pedido públicamente en mis artículos, en mis columnas, en mis conferencias. Creo que hubiera sido una buena opción. Y el rescate se toma cuando uno no tiene más remedio. Es decir, el rescate se toma cuando los mercados financieros se te cortan. Yo quiero recordar que España tiene un problema de deuda importantísimo, que tiene un problema de deuda externa importantísimo, y que si no consigues financiación y refinanciarla, pues tienes un serio problema de riesgo de suspensión de pagos, que es lo que ocurrió durante muchos meses. Estuvimos muy, muy cerca. El propio Rajoy llegó a decir que estuvieron a punto de tumbarnos como país, ¿no? Y ahí es cuando no hay posibilidad de que los mercados financieros, a ningún precio, ni tan siquiera con una prima de riesgo de casi 700 que llegó a estar 6 meses después de Rajoy en la Moncloa, nos prestan. Entonces es cuando tienes que recurrir al rescate, tienes que recurrir a que te preste ese dinero otros, que es la troika, que te pone en condiciones como cualquier prestamista, ¿no?
Lo que pasa es que hoy la prima de riesgo está en 108,
107, sí, 107, 108, ha bajado 107 considerablemente.
Puntos, y si el gobierno actual exhibe esta con la comparación de los 700, ¿en qué medida puede presumir de haber sido gracias a las reformas y a la gestión que ha realizado a lo largo de estos años?
Es evidente que si yo defiendo que subió a 700 porque no supieron generar confianza, pues la bajada de ahora algo tiene que ver el que se hayan hecho lo que ellos llaman las reformas y lo que se haya reconducido un poco los desequilibrios de la economía española, y negar eso sería una tontería, ¿no? pero tan tontería como negar que la prima de riesgo de todos los países periféricos de la zona euro está en unos niveles similares. Es decir, que vivimos un ataque de los llamados mercados financieros que desconfiaban del proyecto euro y que lanzaron ataques especulativos muy, muy importantes, como los vimos ya a finales de los 80 con el sistema monetario europeo, y que esos ataques, gracias fundamentalmente a la actuación del Banco Central Europeo, se han frenado y en este momento, pues, ni tan siquiera con las dudas respecto al resultado electoral en Grecia o las propias dudas respecto a las encuestas políticas que se dan en España, se consigue que se genere esa desconfianza de los mercados financieros hacia el euro. Cuando la prima de riesgo sube es porque la gente no se fía, y no se fía no solo en un país concreto, sino que en este caso no se fiaba de todo un proyecto monetario como era el euro, y eso es lo que creo que ha cambiado fundamentalmente.
Y señor Sevilla, el Fondo Monetario Internacional dice que España y Estados Unidos van a crecer por cima de las perspectivas iniciales. Le asigna a la economía española un 2%. ¿Cree usted que ese es el porcentaje justo? ¿Cree que puede incluso crecer algo más que los demás?
Sí, yo creo que va a estar por ahí. Es decir, en este momento hablar de unas décimas arriba o abajo, ya sé que en términos políticos tiene mucho interés, pero en fin, es difícil de saber. Pero yo creo que sí, yo creo que este año 2015 vamos a estar por ahí, ¿no? Es verdad que la comparación, en fin, Estados Unidos tiene apenas un 6% de paro y nosotros, desgraciadamente, seguimos por encima del 20%, ¿no? Y por tanto, en fin, hay que sacar pecho, pero lo justo nada más, ¿no? Y sobre todo, me parece interesante que en la misma perspectiva en la que el Fondo Monetario habla de ese 2 o 2 y pico, podría ser incluso en el 2015, señala que el 2016 no será mejor, sino que habrá un pequeño retroceso, es decir, que si no hacemos algo distinto, algo nuevo, esto no va a ser este año el 2, el siguiente el 3 y el siguiente el 4, sino que podemos haber tocado techo, y un techo en el que seguiremos teniendo un nivel de paro insoportable, ¿no? Yo creo que eso debería de ayudar a moderar el legítimo optimismo que puede existir, ¿no?
¿Qué piensa usted que va a hacer mañana Mario Draghi, el Banco Central Europeo? ¿Finalmente va a decidir la compra de deuda pública e incluso de empresas?
Vamos a ver, yo creo que el de empresas creo que no va a dar ese paso, creo que sí que va a formalizar la compra de deuda pública. No es algo muy distinto de lo que hizo en el 2012. Aquí se ha hablado mucho de el valor mágico de las palabras de Draghi y se dice poco la inyección de liquidez que estuvo metiendo a todos los bancos, entre otras cuestiones, aceptándole como hipoteca, digamos, la deuda pública de sus países, ¿no? Yo no creo que lo va a hacer, creo que es un paso adelante muy importante, creo que lo va a hacer a través de los bancos centrales de cada uno de los países para que no haya mutualización de deuda, y creo que lo va a hacer en el mercado secundario, es decir, creo que lo va a hacer a través de la banca, que va a ganarse pues un legítimo margen comercial entre la compra y la venta de la deuda. Es decir, el impacto sobre la economía real creo que va a ser menor de lo que mucha gente cree, y desde luego menor de lo que ha sido en Estados Unidos, donde esto lo hicieron hace 5 años.
Jordi Sevilla ha escrito este interesante libro, 6 meses que condujeron al rescate. Es breve, es conciso, es desde luego afilado, y seguramente que a muchos de ustedes les va a interesar. Señor Sevilla, me alegro mucho de saludarle.
Igualmente.
Querido amigo, gracias, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.